Y luego Números, el libro de Números, nos dice sobre el viaje de Israel que empezó en Monte Sinai y luego Dios guía a su pueblo desde ahí hasta la tierra prometida. Nos dice, nos cuenta sobre la rebelión, las rebeliones, a lo mejor debemos decir que sucedió la gente no queriendo hacer lo que el Señor les había dicho. Nos cuenta sobre los 40 años de desviarse en el desierto y el último tercer porción del libro, digamos, Dios lleva su gente, su pueblo a la orilla de la tierra prometida. Y los últimos capítulos ahora del libro de Números, Dios está preparándolos para pasar Jordán hasta la tierra prometida, preparándolos, como vamos a ver, Números 33, 50 y llegando hasta todo el resto del libro. De hecho, todo tiene que ver con la división de la tierra, la distribución de la tierra y cómo se debe usar la tierra. Dios lo ha llevado a la tierra prometida, o sea, ha conservado su promesa y va a preservar su promesa a ellos y les está dando instrucciones entonces sobre cómo tomar y usar esta tierra. Si yo tuviera oportunidad de cambiar el título de este mensaje para los que están apuntando, no sé si quisieran poner el título en sus libretas o lo que sea, pero yo pondría el mensaje: esta tierra es tu tierra. Esta tierra es tu tierra. Números 33, empezando en versículo 50 y leyendo hasta todo 34. Oigan con cuidado a la palabra de Dios. Entonces habló el Señor a Moisés en las llanuras de Moab, junto a Jordán, frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando crucéis al Jordán a la tierra de Canaán, expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros y destruiréis a todas sus imágenes fundidas, demoleréis todos sus lugares altos y tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque os he dado la tierra para que la poseáis. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A las más grandes daréis más heredad y a las más pequeñas daréis menos heredad. Donde la suerte caiga a cada uno, eso será suyo, heredáis conforme a las tribus de vuestros padres. Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los de ellos, que de ellos dejáis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigaréis en la tierra que habitáis, y sucederá que como pienso hacerles a ellos, os haré a vosotros. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Cuando entráis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os tocará como herencia, la tierra de Canaán según sus fronteras. Vuestro límite será sur, será desde el tierra de Sin por la frontera de Edom, y vuestra frontera será sur, será desde el extremo del mar salado hacia el oriente. Luego vuestra frontera cambiará en dirección del sur a la subida de Acrabim y conducirá a Sin, y su término será al sur de Cades Barnea, y llegará a Sadar y que continuará hasta Asmón. Y la frontera cambiará de dirección de Asmón, la altor torrente de Egipto, y su término será el mar. En cuanto a la frontera occidental, tendréis el mar grande, esto es su costa. Esta será vuestra frontera occidental y esta será vuestra frontera norte. Trazaréis la línea fronteriza desde el mar grande hasta el monte Hor. Trazaréis una línea desde el monte Hor hasta Lebo Hamat. Y el término de la frontera será Zedad. Y la frontera seguirá hacia Zifron y su término será Hazar Enán, esta será vuestra frontera norte. Para vuestra frontera occidental, oriental, más bien, trazaréis también una línea desde Hazar Enán hasta Sefrán, y la frontera central de Sefrán, Ribla, sobre el lado oriental, Ain, en la frontera descenderá y alcanzará la ribera sobre el lado occidental del mar Cineret. La frontera descenderá a Jordán, su término será a mar salado. Esta será vuestra tierra según sus fronteras ahora. Entonces Moisés dio órdenes a los hijos de Israel diciendo: Esta es la tierra que repartiréis por sorteo entre vosotros como posesión, la cual el Señor ha ordenado dar a las nueve tribus, a la media tribu. pues la tribu de los hijos de Rubén ha recibido los suyos según sus casas paternas, y esas, y la tribu de los hijos de Gad según sus casas paternas, y la media tribu de Manasés ha recibido su posesión. Las dos tribus y la media tribu han recibido su posesión al otro lado de Jordán, frente a Jericó, al oriente, hacia la salida de Soho. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: estos son los hombres de los nombres de los hombres que os repartirán la tierra por heredad: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. De cada tribu tomarás un jefe para repartir la tierra por heredad. Y estos son los nombres de los hombres de la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefoné. De la tribu de los hijos de Simeón: Semuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín: Eliadad, hijo de Kislón. De la tribu de los hijos de Dan: un jefe, Buki, hijo de Jugli. De los hijos de José: de la tribu de los hijos de Manasés, un jefe, Anel, hijo de Ephod. De la tribu de los hijos de Efraín, un jefe, Kemuel, hijo de Siftán. De la tribu de los hijos de Zebulán, un jefe, Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Issacar, un jefe, Palatiel, hijo de Asán. De la tribu de los hijos de Aser, un jefe, Ihud, hijo de Selmai. Y de la tribu de los hijos de Naftali, un jefe, Pedal, hijo de Amiud. Estos son lo que el Señor mandó que repartan la heredad a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Esta tierra es mi tierra, esa tierra es tu tierra, desde occidental o oriental. Esta tierra fue hecha para ti, para mí. Ese pasaje claro que leemos hoy nos cuenta sobre una tierra que Dios había escogido para con su pueblo, para su gente elegida. Había escogido un lugar para ellos donde Él iba a colocarlos, y Él les estaba dando esta tierra como una herencia. Y en nuestro catequismo menor, primera pregunta, hace la pregunta y contesta la pregunta sobre cuál es nuestro fin principal. Y la respuesta es que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y a disfrutarlo para siempre. Y mientras pensamos en Dios teniendo su pueblo ahí justo a la orilla de la tierra prometida, la tierra que Él había escogido y hecho para ellos, para que ellos vivan allá, para disfrutar comunión con Él y uno con el otro, para que ellos podrían disfrutar las buenas regalos y dones que Él tenía para ellos. Claro, Dios quiso que ellos encontrarían gran gozo y felicidad en esa tierra, pero siempre hay amenazas a nuestra felicidad. Siempre había amenazas a su felicidad también mientras ellos entraban en esa tierra. Dios da a estas tres secciones particulares, como veremos en el texto que tenemos hoy, para proteger su felicidad en la tierra. Y Dios, de una forma similar, ha dado a ti y a mí una herencia en Señor Jesucristo, que Él quiere que moremos en nuestra herencia con gozo. Así que, hermanos y hermanas, las buenas nuevas para ti y para mí esta mañana es que Dios te ha dado una gran herencia. Debes morar en ella con gozo. Y necesitamos ver, y es muy obvio desde este principio, que ellos estaban recibiendo como herencia esa tierra, y de una forma parecida nosotros somos hechos herederos en Cristo. De hecho, es uno de esos pasajes que llevamos en nuestra lectura a través del Antiguo Testamento, y lo leemos, y no es tan difícil en realidad averiguar lo que quería decir a los hijos de Israel. Es muy directo, ¿no? Que Dios los había llevado más bien de esa tierra que les está entregando, versículo 53 de capítulo 33. Y tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque os he dado la tierra para que la poseáis. Es una tierra dada como herencia. 13 veces en el texto leemos la palabra herencia o heredar. Es la tierra prometida que había sido prometida a ellos. La única cosa que mientras pensamos en ellos y su experiencia en cuanto a este pasaje, la única cosa que es un poco confuso a nosotros es No estamos seguros en cuanto a dónde están exactamente algunos de esos lugares, pero aún sin saber la ubicación precisa de esos pueblos o fronteras, podríamos todavía entender el propósito o punto. Entendemos que ellos entendieran exactamente dónde se ubicaran esos lugares exactos, ¿no? Pero donde encontramos dificultad en cuanto a nuestra interpretación del pasaje es cuando decimos, pues si yo puedo, ¿sabes?, meterme en una máquina de tiempo y regresar al tiempo de Israel, podría entender cómo aplicar este pasaje, pero ¿qué quiere decir o qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué quiere Dios que tenga la iglesia este pasaje? Y si entendemos y entramos en el Nuevo Testamento, el concepto del Nuevo Testamento, luego podemos empezar a armar las piezas del rompecabezas, que Dios lo hace muy claro en el Nuevo Testamento, que Él nos ha hecho a nosotros herederos juntos, coherederos juntos con Cristo, que a través de la encarnación de Cristo, a través de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros también estamos incluidos en la familia celestial, que nosotros también somos invitados a través de Cristo a la salvación. Y como Jesús enseñó en lugares como Mateo 19:29, que ellos quienes llegan a fe de Él heredarán la vida eterna. Mateo 25:34, luego heredará los de su derecho. Vengan los bendecidos de mi Padre para heredar el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Hebreos 6:12. Ellos a través de la fe y paciencia heredarán las promesas. O 1 Pedro 1:4 habla de cómo nosotros hemos sido asignados una herencia incorruptible, no manchados, ensuciado, que no desaparece y reservado en el cielo para nosotros. Así que mientras nosotros a lo mejor no tenemos una tierra prometida en esta vida, no tenemos una sección de tierra que fue prometida a nuestros antepasados como ellos tenían en cuanto a la tierra de Israel con la tierra prometida. Nosotros igualmente somos escogidos en Cristo para tener una herencia y esa herencia es nuestra como hijos y hijas. Tenemos un Padre y Él nos da esta herencia. Esta herencia es la vida eterna. Mientras ellos su herencia, podemos hablar de ser una nación, de tener ciertos líderes que iban a proporcionarles seguridad y paz, tener un lugar en el mundo después de 400 años de esclavitud, por fin poder tener una tierra que es tuyo, que tienes que cuidar, y tenemos un lugar para vivir, que es nuestro. La realidad de nuestro método es aún más grande. Y en seguir el libro de Números, donde ellos han viajado a través del desierto con sus ojos fijados, colocados sobre la tierra prometida, así igual nosotros estamos viajando a través de esta vida, últimamente con nuestros ojos anticipando nuestra herencia eterna, ese gran día del Señor Jesucristo, cuando recibiremos en los nuevos cielos y nueva tierra. Y así que mientras ellos recibieron un terreno, nuestra herencia, la red que experimentamos y experimentaremos es mucho más grande. Y nosotros como creyentes necesitamos vivir a la luz de esa verdad aún ahora. Necesitamos vivir como si es cierto hoy día. Esta tierra fue hecha para ti y para mí. Pero pasaje en dirección a decirnos que estamos ellos recibiendo una herencia, les da unas instrucciones particulares en cuanto a su herencia. Y lo que vemos aquí es que la ley, en realidad la ley dada sobre en cuanto a la ley que iban a recibir, no lees en cuanto a cómo debes vivir dentro de tu tierra, tanto como mientras entres o cuando entres, es cómo vas a dividir la tierra. Esa es la tierra para dividirse, esos tipos de leyes, ¿no? Ahora, eso nos lleva entonces a un punto importante, un paréntesis importante. Y esto es, cuando Dios hace leyes, cuando Dios da leyes a ti y a mí, podemos comparar esas, claro, a cercas. Luego, formas de como que controlarnos más bien, o contenernos. Y nuestra inclinación natural, cuando las leyes nos son dadas, es decir, pues estos son arbitrarios, estos son iguales como cercas puestas ahí en el medio de la nada sin propósito particular o funcionamiento. Yo crecí visitando nuestra granja familiar al norte de Indiana y cruzando la calle de Johnson al otro lado de nuestra granja fue un granja de cárcel del estado de Indiana. Ellos llevaban los criminales menores, gente no tan violentos, algo, ellos lo llevaban ahí en la granja para trabajar. Allá había un pasto grande con animales ahí, pero lo cosa raro es que cuando fuimos en Acción de Gracias o Navidad, vimos que pusieron cercas ahí en medio de ese pasto de animales. No estaban en el círculo, no podían proteger o conservar los animales ahí. Como un niño me confundió esas cercas. ¿Por qué tienen cercas ahí? Pues cuando crecí me di cuenta o llegué a entender que esos son cercas para prevenir para proteger de la nieve que no se mueve con el viento de la nieve. Puedes controlar el nieve a causa de los vientos, del viento, perdón, esas cercas protejan la calle del nieve. Así como nosotros, como hijos de Dios, podemos pensar como yo, como niño, ¿qué es el propósito? ¿Qué es el punto de esas cercas? Pero lo que necesitamos saber por la fe es que cuando Dios nos da cercas es porque Él nos está protegiendo de peligros, que cuando hay peligros, amenazas a nuestra felicidad. Y en nuestro texto hoy día tenemos tres amenazas a Israel, a la felicidad de Israel. Mientras ellos se mudaron a la tierra, amenazas a la herencia que iban a recibir. Y Dios está diciendo, esta herencia es importante. La herencia es importante, es una imagen importante, es una realidad importante. Yo quiero que disfruten esta herencia que yo les estoy dando. Así que yo voy a colocar unas cercas protectoras alrededor de ella para protegerlo y para protegerte a ti, para que tú puedas disfrutar morar en la tierra que yo te estoy entregando. Si quisieras pensar en las amenazas particulares a su herencia, vemos que esas son las tres amenazas a nuestra herencia también que recibimos en Cristo. También la primera es la amenaza del pecado. La segunda amenaza es la amenaza de gozo parcial o disfrutación parcial de lo que Dios le había entregado, que no iban a disfrutar la tierra completa, sino nomás una porción. Y la tercera amenaza es la amenaza de división dentro de la comunidad cristiana, dentro del cuerpo de los creyentes, mientras ellos dividían la herencia que Dios le había dado. De una forma parecida, lo que nos estorba de disfrutar nuestra herencia en el reino de Dios, ¿cuáles cosas pueden entrar simuladamente, verdad? Porque Jesús pagó por completo por nuestra herencia. Él nos ha tomado por la mano, nunca perecerán, nadie les arrebatará de mi mano. Y sin embargo, vivimos en un mundo en que Satanás es el gran destructor. Recuerden, Satanás no es un creador, nunca crea a cosas, solamente viene y interrumpe o disrupte o causa problemas en o con los dones, los regalos que Dios nos ha dado. Las buenas cosas que Dios ha hecho, Satanás quiere interrumpir, no puede quitarte de la mano del Padre. Pero a través del pecado, Él sí seguramente puede interrumpir tu relación con Dios. Él puede distraerte, puede molestarte en medio de esa relación. Él quiere que tú no disfrutes por completo los regalos que Cristo te ha prometido, que Cristo ha comprado por ti. Él quiere que solamente vivas en este pequeño rincón del reino de Dios. Y Él quiere que nosotros discutimos entre sí para que no disfrutemos todo lo que Cristo nos ha comprado. Así que Dios entonces nos da tres mandamientos, órdenes para protegernos de esos peligros. Primeramente, Él nos los llama, versículos 50 a 56, del capítulo 33, a tomar la herencia completamente. Tomar la herencia completamente, por completo. Versículos 53 a 56. Los traductores han hecho un favor a los predicadores por usar un favor de cómo traducir, expulsando los habitantes, destruye a sus dioses, desposar o como que quitar su posesión, asegurar que estás poseyendo, morar en la tierra, dividirla. Y Dios lo está llamando a completamente tomar posesión de la tierra para asegurar que los enemigos ya no estén ahí. Porque los enemigos, como nos dicen versículos 56 y 57, 55 y 56, como ilustran o como explican a nosotros, ¿qué es lo que dicen? Si tú los dejas en la tierra, si no expulses a los habitantes de la tierra delante de ustedes, entonces sucederá que los que de ellos dejáis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra que habitáis. Y sucederá como pienso hacerles a ellos, os haré a vosotros. Y Dios dice, si no toman posesión de la tierra por completo, si no expulsan a toda la maldad y mueren en la tierra en una forma santa, lo que dejas, lo impuro y perverso que dejas será como molestia o irritante en tu ojo. Ahora, seguramente hay algunas cosas en la vida que son más agonizantes que tener un aguijón o pelo o pestaña que está en tu ojo. Pero cuando algo está en tu ojo, llega a ser prioridad número uno para tratar con eso, ¿no? Porque aun si tienes un aguijón en tu pie, pero tienes algo en tu ojo, tienes que cuidar tu ojo primero. Ese llega a ser la prioridad. Yo estaba pensando eso, de hecho, pensando en herencia. Si tú me sientes y me dices, pues yo te tengo una herencia, es $1 billón, y yo tengo algo en mi ojo también, yo creo que estaré inclinado a decir, pues, dame 5 minutos para ir al baño para poder quitármelo del ojo, para poder escuchar esas noticias, ¿no? De ti, con el gozo que debo recibirla, porque yo estoy muy distraído en ese momento, ¿no? Porque mi ojo me está doliendo mucho y no puedo agradecer y mostrar emoción que debo aún por $1 billón. Y Dios está diciendo, si no limpias la tierra, si sigues dejando el pecado crecer, si dejas siguiendo abrazar mala teología, ¿verdad? La tipo de teología que lleva a falsos dioses y idolatría, eso va a robarte de tu gozo y el disfruto de la tierra que te estoy dando. Yo tuve la oportunidad en 2008, mi primer viaje a Sudán del Sur, sin pedirlo, ellos pusieron por nosotros, o arreglaron para nosotros poder viajar a Holanda, y nos quedamos ahí 12 horas en Ámsterdam y seguimos adelante a Kenia antes de ir a Sudán del Sur. Fue abril y conocimos a algunas personas que vivían en Holanda y nos recogieron ahí en el aeropuerto esas 12 horas y por casualidad nos llevaron a Kokanof, que es dicen el jardín de tulipanes mejor en todo el mundo, dicen. Y estamos ahí a lo mejor una semana, nos equivocamos por la fecha, pero fue como que mejor, fue asombroso los tulipanes ahí, fueron asombrosos ahí los tulipanes. Y te acuerdas, lo que recuerdo más de todo, estar en Kukanov, yo no había dormido nada la noche anterior, y yo andaba por ahí como un zombie. Es como que se hubiera andado todo el día con una piedra en mis zapatos, ¿no? Y yo intentaba disfrutar los tulipanes, intentaba disfrutar cosas sobre tulipanes y todos los colores y toda la variedad y todos esos híbridos que crecen así de cortos y bajitos y altos y con rayos y todo tipo diferente de de cosas, y yo sentía, no podía en realidad disfrutarlo. Y Dios aquí está diciéndoles a ellos y a nosotros también, yo te he dado una herencia grande y gloriosa. Es todo pagada a través del Señor Jesucristo. Pero cuando tú toleras el pecado en tu vida, cuando tú continúas permitiendo el pecado morar contigo en medio de tu herencia, mejor echar arena en tu ojo, porque eso te va a causar ojos contigo. Y últimamente, al fin y al cabo, versículo 56 lo hace claro que Dios, que mismo disgusto e ira de Dios viene sobre ellos, quienes tolerarán al pecado. Ahora, si tú verdaderamente estás en Jesucristo, tu salvación nunca puede perderse. Pero reconozcan que nosotros podemos sí recibir como creyentes el disgusto y disciplina del Padre, y que el Señor no está contento de dejar su pueblo seguir en el pecado y deleitarse en el pecado. En cambio, Él va a perseguirte y va a administrar disciplina amable del Padre a ti y a mí. Así que nosotros necesitamos abrazar la realidad de que cuando rehusamos perseguir la santidad, que cuando rehusamos amar a el Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, que en realidad estamos siendo el estorbo más grande de nuestra felicidad, propia felicidad. Si tú quieres estorbar tu propia felicidad, debes tolerar el pecado en tu vida. Abraza el pecado, permite lo que sigue. Un lugar en que vemos eso en el Nuevo Testamento en el contexto es el libro de Hechos. Ananías y Zafiro tuvieron su plan, su complot. Ellos quisieron traer mentira y egoísmo a la iglesia. Y Dios dijo, no, vas a interrumpir la herencia que tú necesitas y por mi pueblo. No voy a dejar lo que sucede, así que Dios trató con Ananías y Zafiro. Hermanos y hermanas, si tienes una pestaña de polvo en tu ojo, tú vas a estar muy compromisado de quitártelo. Si tú lo tienes en tu ojo ahorita, a lo mejor tú vas a ir al baño para quitártelo, para que puedas escuchar sin distracción. Cuanto más debemos estar compromisados a asegurar que el pecado en nuestra vida es tratado para poder completamente morar dentro de la tierra y disfrutar las bendiciones que el Señor Jesucristo ha comprado por nosotros. No permites que el pecado te estorbe. Tome por completo la tierra. Agarra la herencia por completo. Segundo, en capítulo 34, versículos 1 a 12, ellos son instruidos a tomar la herencia o la tierra comprensivamente o por completo. Dios les describa, define las fronteras de la tierra, empezando al lado sur, básicamente desde el lado sur del Mar Muerto hacia el desierto, hasta el mar grande, que es el Mar Mediterráneo. La costa del Mar Mediterráneo es su frontera oeste, del oeste. Lo mejor que podemos descubrir, lo que se describe aquí, va un poco más al norte de Tiro y Sidón, va cruzando alrededor del mar de Galileo y regresando haciendo como en burbuja, y luego al lado este del río Jordán, donde va, se baja, conecta al lado este y con el río Jordán, una vez más con el mar muerto o el mar salado, como se describe en el texto nuestro. ¿Por qué hace eso Dios? Pues es porque Él quiere que tomen posesión por completo a la tierra. ¿Y cómo conectamos eso? ¿Cómo entendemos ese concepto con lo que le llamaba el Nuevo Testamento a ti y a mí? Pues regresa a nuestro lectura anterior en el libro de Efesios, Efesios 1, 18 y 19. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficaz de la fuerza de su poder. Brown dice en su comentario que Dios tiene mucho más que darnos que podremos imaginar. Hay más gracia que podemos conocer, más poder que hemos utilizado, más amor que hemos recibido. Las fronteras de los recursos espirituales de Dios extienden mucho más allá de cualquier cosa que podremos imaginar. Es interesante, ¿no? En cuanto a la preocupación de los autores del Nuevo Testamento, muchas veces es no te engañes o no te que debes pensar más en la herencia. Pablo está orando, dice, quiero que sepan cuál grande y glorioso son los propósitos de Dios hacia ustedes. El problema no es que Dios es tacaño, el problema no es que la herencia es muy pequeña. La herencia, el problema es que tú vas a entrar en la tierra prometida y tú vas a esconderte en lugares pequeños y no explorarla y no tomarla a los fronteras extremos que Dios tiene por ti. Es por eso que Pablo escribe más adelante en Efesios 3, 14, dice, por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, cuando yo oro, lo que me pone a mis rodillas es que te concede, según las riquezas de su gloria, ser fortalecidos en poder en tu hombre interior para que Cristo more en sus corazones a través de la fe, siendo que podrían seas capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Oigan eso. ¿Ves? El problema no es Dios pedimos que sería herencia suficiente para todos nosotros poder recibir un poco. La oración es Dios te ama tanto, Dios tiene tanto poder dispuesto para ti. Dios tiene tanta gracia, Juan 1, recibimos gracia sobre gracia. Hay tantas riquezas después de nosotros desde Dios el Padre a través del Señor Jesucristo. Que Pablo dice, cuando oro por ustedes, yo oro que tengan contenedores grandes, suficientes grandes para poder continuamente recibirlo, porque va a seguir fluyendo y fluyendo y fluyendo y va a venir saliendo de esos contenedores. No va a poder contenerlo. Pues Woody Guthrie, en Esta Tierra es Tu Tierra, nos cuenta en versículos o palabras poéticas la grandeza y riquezas de América, las arenas brillosas de sus desiertos de diamante, los cielos sin fin, la valle dorado, los campos de trigo, y describe todas esas ricas grandezas, esa tierra fue hecha para ti y para mí. Pero cuanto más, hermanos y hermanas, cuando Dios nos da a nosotros su herencia, la herencia que nosotros recibimos a través del Señor Jesucristo, que nosotros recibimos riquezas mucho más allá de nuestra comprensión, riquezas que nunca podremos completamente averiguar o comprender ni para toda la eternidad, ni para hasta toda la eternidad no vas a poder examinar las profundidades de las riquezas que el Señor tiene para ti. Es una razón porque como creyentes es importante que nosotros estudiemos y conozcamos y buscamos conocer toda la palabra de Dios. ¿Por qué? porque no queremos dejar secciones sin estudiar, sin tomar por nosotros mismos. No queremos dejar secciones sin explorarse. Dios nos ha dado 66 libros y nuestro andar cristiano es hecho pobre si no examinemos el libro de Números, si no buscamos y estudiamos el libro de Ageo, si solamente quitamos el libro de Romanos y decimos, pues ese libro no es importante en mi andar cristiano. Entonces tú no estás completamente abrazando la herencia que Dios tiene para ti. Es por eso que no somos libres de decir, pues hay ciertos atributos de Dios que me gustan y esos son suficientes para mí. Dios quiere que pensemos en todos sus atributos, todas las formas que Él se ha revelado a nosotros. De hecho, es una razón por qué predicamos a través de, por secuencia, en libros de esa congregación, porque Dios tiene riquezas para nosotros muy, muy al lado del Mar Rojo, el Mar Salado, al lado del Mar Mediterráneo, muy al norte, al Monte Ur. Todos esos lugares, Dios tiene cosas para nosotros. Dios quiere que tú tomes tu herencia completamente o por completo. Número 3, versículos 13 hasta versículo 29. Dios quiere que tomes tu herencia de una forma cooperativa. De una forma cooperativa. Dios llama a que ellos dividan la herencia. Lo hace claro que va a haber mucho por todos. Los grandes grupos de personas reciben grande porción, los grupos pequeños, porciones pequeñas, más pequeñas, pero sería suficiente para todos. Dios resume para nosotros lo que será un proceso ordenado. Va a haber líderes para supervisar. Él describe un proceso pacífica que pueden sortear para el descubrir la voluntad, porque Dios no quiere que discutan, que luchen. Debe ser un proceso gozoso. Yo te estoy bendiciendo abundantemente. Disfruten la tierra que yo les estoy dando. Dios en Números 34 está armando un proceso que no es como lo que de los 1890 cuando corrieron por la tierra en coma. Unos grandes fue en 1899 y era que se abrió en ese tiempo, incluyó partes de, o todo, de esos condados Canadian, Cleveland, Fisher, Logan, Oklahoma y Payne condados. ¿Cómo fue dividido las tierras en Oklahoma en 1899? Pues la tierra, el corrido de la tierra empezó mediodía en abril 22, 1899. Con 50,000 personas en línea para agarrar su pieza de los 2 millones de hectáreas. A lo mejor han visto en películas, en viejas películas, o es tarde en la historia que hay fotografías de la gente que se formaron en línea y el caos, mientras básicamente la pistola dispararon y todos se fueron corriendo para empezar la carrera y para agarrar su pieza. De esos 2 millones de hectáreas, y había discusiones y sangre y violencia, y Dios dijo, Dios está diciendo, esa no es la forma correcta, no quiero que estén luchando, discutiendo entre sí, así que yo les voy a dar un proceso ordenado, gobernado por mí, igual para que puedan estar contentos en la tierra que yo les estoy dando. Y de una forma parecida, cuando nosotros pensamos en la herencia que Dios tiene para con nosotros, es interesante, ¿no? Como el Nuevo Testamento lo hace claro, que el pecado es una amenaza a la iglesia. Y el que el pecado puede interrumpir el gozo y nuestro disfrutar de la herencia que Dios tiene por nosotros. El Nuevo Testamento lo hace claro que no abrazar toda nuestra herencia puede interrumpir. Quiero que sepan todas las dimensiones del amor de Dios hacia ti. Pero es interesante también, ¿no? Que el Nuevo Testamento pasa casi no tiempo diciéndonos que la persecución desde afuera va a interrumpir nuestra herencia, porque no puede. De hecho, de una forma asombrosa, aún aumenta el gozo y nuestro deseo de tener la herencia. Pero regularmente, a través del Nuevo Testamento, la iglesia es llamada a darse cuenta y arrepentirse de divisiones que han sucedido, que están interrumpiendo, disruptando el disfrutar de la herencia. Podemos pasar por las epístolas de Pablo y pensar en eso, ¿no? En Roma, ¿qué es el problema? ¿Por qué está escribiendo a Roma? Está escribiendo porque él dice, yo voy a ir a un viaje de misiones y quiero que sepan que voy a entrar, visitarles y quiero que sepan qué es la doctrina para que me apoyen, pero también tienen divisiones en medio de ustedes, judíos y gentiles, y no están de acuerdo y necesitan darse cuenta de que hay un solo evangelio. Y yo no tengo vergüenza del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, al judío y también al griego. Deben comportarse mejor. Corinto, las divisiones en Corinto son bien conocidas. Yo soy mejor que tú porque yo tengo los dones mejores que tú. Ajá, qué triste de ti. Pablo dice, necesitamos hablar de eso. Es está interrumpiendo el disfrutar de la herencia que Cristo ha comprado por ustedes. Filipenses, la carta de los Filipenses, la mente de Cristo. Y ahora ustedes, hay algunos de ustedes que no están de acuerdo y necesitan ponerse la mente de Cristo. No dice, yo siempre tengo que ser primero. No, la mente de Cristo dice, yo estoy dispuesto a sufrir y sacrificar y servir. Efesios habla de disrupción del hogar cristiano y como cuando estamos agarrando la forma que queremos, como divisivo podemos ser, y la lista sigue, ¿no? Desde ahí Dios quiere que sepamos que Él te ha dado mucha herencia para ti, para mí, para todos los creyentes a través del Señor Jesucristo. Y Él ha dividido la herencia la forma que le agradece. Que Él ha dado a nosotros dones. Nos ha dado a nosotros gracias. Gracias. Nos ha dado a nosotros experiencias de la vida según su sabiduría, que es gloriosa. Según su amor, que es sin fin. Y que en vez de estar aquí criticándonos a uno al otro, en vez de ser consumidos por codiciar y egoísmo y ambición personal, que nosotros necesitamos dar gracias y recibir y tomar la herencia que Él nos ha dado de una forma cooperativa, que nosotros estamos en eso juntos. Esta tierra fue hecha para ti y para mí, de una forma cooperativa. Ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante todo eso? Pues recuerden que el maligno busca a quien puede devorar. Y nosotros sabemos desde las primeras páginas de la Biblia que su deseo y propósito es interrumpir los buenos regalos que Dios nos ha dado. Él quiere interrumpir la herencia a colocar algo, poner algo en tu ojo. Él quiere interrumpir tu experiencia de la herencia al hacerte pensar que las fronteras de ellos son menos que lo que son en realidad. ¿Verdad? Aún como creyentes podemos tener esas voces que vienen a nuestra mente. ¿La verdad te ama Dios? la verdad se importa de ti, Dios, porque si fuera así, yo no creo que estarías en esa situación donde estás ahorita. Y Él quiere interrumpir nuestro disfrutar de herencia en vez de tener a nosotros dar gracias por lo que Dios nos ha dado, hecho por nosotros, que estemos viendo el uno al otro diciendo, él no debe tener tal cosa. Pues yo soy mucho más santo que aquella persona. Yo mucho más entregado a Dios que otra persona. ¿Cómo puede decir dar eso a Dios y no a mí? Satanás es un interruptor y engañador. Su propósito es quitar tu gozo y lo mío. Pues, pero es por eso que el Señor coloca esas cercas. Él dice, quiero, he pagado por esa herencia por ustedes a través del Señor Jesucristo. Y yo los he llevado en medio del desierto, los he llevado hasta punto para que puedan disfrutar buenas dádivas de mí. No dejes que el pecado interrumpe o estorbe. Recuerden las fronteras para que puedas recordar qué grande es el amor que te tengo, qué grandes son los regalos que tengo por ti. Recuerden que esta tierra no es solamente para ti como individuo, pero recuerden que esta tierra es para mi pueblo. Dios nos está llamando a nosotros a santidad. Nos está llamando a disfrutar de lo que nos está dando. Y recuerden, hermanos y hermanas, que aun mientras nosotros disfrutamos las cosas, solamente es una prueba. ¿Verdad? Es solo una prueba. Porque últimamente, cuando el Nuevo Testamento habla de nuestra herencia, está apuntándonos hacia aquel gran día. Empezamos a disfrutar la herencia ahora. Pero viene un día en que ya no tendremos nada en el ojo. Y Él va a quitarnos cada lágrima de nuestros ojos. Y viviremos en un mundo y tierra en que ya no hay más fronteras, sino que donde sea que vayamos, la tierra será llena con el conocimiento y la gloria del Señor. Y puedes ir todo lo que quieres en cualquier dirección, y todavía será tu tierra y mi tierra. En un día en que nunca estaremos de desacuerdo, o tendremos envidia de nadie más, porque estaremos tan llenos con las bendiciones que el Señor nos ha dado. Nosotros verdaderamente somos un pueblo bendecido. Tener al Señor como un Dios que nos da una herencia a través del Señor Jesucristo. Y que Él nos dé la gracia para tomar la herencia y tomarla con gozo y con felicidad, anticipando aquel gran día, para estar contigo para siempre. Amén.